Homilía dominical número 453 en el segundo domingo de Pascua. Señor mío y Dios mío. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 8 de abril de 2018. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 7 a las 6 de la tarde. Celebrante Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 32 al 35, de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículos 1 al 6, y del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Toda la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma, y nadie consideraba como propio lo que poseía, sino que todo lo tenían en común. Con gran fuerza, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de la aceptación general. No había nadie que pasara necesidad entre ellos. Los que tenían tierras o casas las vendían, y el precio de lo que vendían lo ponían a disposición de los apóstoles, y se repartía según las necesidades de cada uno. Palabra de Dios. Demos gracias al Señor porque es bueno y misericordioso. Diga todo Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Y todo el que ama a un padre, ama también a los hijos. Ahora bien, sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor de Dios consiste en guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga pesada. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Lo que nos ha dado la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Al mundo no lo vence, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La venida de Jesucristo quedó señalada con agua y con sangre, no solo con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio de ello, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios.
Aleluya, aleluya, ha llegado ya el reino de Dios. Ha vencido el Cordero, ha triunfado con armas de amor. Aleluya, aleluya, ha llegado ya el reino de Dios. Ha vencido el Cordero, ha triunfado con armas de amor.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Aleluya, aleluya, ha llegado el reino de Dios, ha vencido el Cordero, ha triunfado con armas de amor. Aleluya, aleluya, ha llegado el reino de Dios, ha vencido el Cordero, ha triunfado con armas de amor.
Yo en mi niñez recuerdo que mi papá, cuando hablaba de la cuaresma, siempre decía que era un tiempo seco. Normalmente se reconocía la cuaresma porque el clima era caluroso, seco, terminaba el invierno. Pero este año, nuestra cuaresma no fue así. Cuando empezó la cuaresma, a lo mejor ustedes no se acuerdan porque obviamente fue hace 40 días, más de 40 días atrás, pero cuando empezó la cuaresma todavía estábamos teniendo unos fríos y lluvia y una cosa, pero como media extraña, el clima como que todavía no acababa de ser cuaresmal. Pero la verdad es que se acabó la cuaresma, llegó la Pascua y la Pascua trajo el sol. A lo mejor ustedes no se han dado cuenta, pero esta semana ese sol ha estado que achicharra a uno. Uno sale y está como que bien brillante, bien fuerte. La verdad es que con unos días extraordinarios. Y así como vemos lo extraordinario que es la naturaleza, nuestra isla, nuestra tierra, uno sale, se alegra de ver las cosas reverdeciendo rápidamente, seguimos renaciendo, reviviendo, seguimos resucitando, pues esa es la alegría propia de este tiempo de Pascua. Estamos en el último día de la octava de Pascua, y la octava de Pascua no es otra cosa de que La vigilia pascual, que comenzó hace una semana, pues se ha prolongado hasta hoy. Se ha prolongado en celebraciones de cada día, pero sigue siendo la misma alegría pascual, el mismo gozo pascual, el gozo del día de la resurrección. Tanto así que el relato que acabamos de escuchar del Evangelio de San Juan es el encuentro de Jesús con los apóstoles el día de la resurrección, según el Evangelio de San Juan, porque cada evangelista cuenta este encuentro con matices específicos. Y no hay problema con esto, lo he explicado muchas veces, no tengo problema en explicarlo de nuevo. Los evangelios, la verdad que transmiten no es una verdad histórica, aunque contengan verdades históricas. No se trata, el evangelista no quiere contar los hechos tal y como pasaron. Quiere contar los hechos que pasaron de tal manera que nos enseñen algo. Por lo tanto, cada evangelista, cada uno que relata estos hechos, va a tener su matiz, va a tener su forma. Nosotros sabemos que a nosotros nos pasa lo mismo. Ponga cuatro personas a contar la misma noticia. Y depende su punto de vista, su vivencia, el lugar en el que estaba, lo que escuchó, lo que vio, cómo lo vio. Si tiene 20-20 o está cegato, si su oído está bien o no, pues depende de sus circunstancias personales, usted va a poder contar de una forma u otra el mismo acontecimiento. Pues así pasa en los evangelios. Los evangelistas van contando lo que sucedió. Cristo resucitó, se encontró con los apóstoles, les dio el don del Espíritu, les envió. Esos son los hechos. La manera en que sucede, pues ya cada uno, como dije, tiene su matiz. Hoy San Juan nos presenta dos encuentros de Jesús con los apóstoles. Uno, la semana de la resurrección, el día de la resurrección, y otro, en la octava. Si se fijan, el Evangelio de hoy nos está presentando el domingo pasado y este domingo. El primer día de la semana se presentó Jesús allí donde estaban los apóstoles, nos dice, estando las puertas cerradas para el Evangelio de San Juan. Esto es importante porque significa que Jesús ya no está sometido a la física. Como cualquier Cristo resucitado ya, su cuerpo es otra cosa. No lo podemos explicar, pero es otra cosa. Así que las puertas podían estar cerradas, Jesús se apareció en medio de ellos. Y les muestra las señales de la pasión. Importante también para el Evangelio de San Juan, para que entendamos que ese Cristo resucitado es el mismo que murió en la cruz. Y que de hecho la resurrección y la cruz van a estar siempre de la mano. Lo mencionábamos en el Triduo Pascual, mientras íbamos celebrando jueves, viernes y el sábado de gloria. Ese momento completo era una gran celebración. No podemos borrar del hecho de la resurrección de Cristo, no podemos tachar y borrar su pasión, ¿verdad? Jueves Santo, la Eucaristía, luego su pasión, su muerte, su agonía, su pasión, su muerte. Esa página no la podemos arrancar del Evangelio porque no nos guste, porque nos deprima verle sufrir en la cruz, porque de alguna manera también nos muestra a nosotros que tenemos que ser capaces de aceptar, tolerar y aguantar sufrimientos que nos llegan en la vida también, porque cargamos con nuestra cruz y uno no quisiera cargarla. Así que qué chévere sería, vamos a arrancar la paginita de la cruz. Pues no se puede arrancar, porque incluso el resucitado va a decir, aquí están, estas son las señales de los clavos, aquí está el costado abierto. Las señales de la cruz permanecen en Jesús y las muestra. Primer día de la semana. Nos dice que los apóstoles estaban llenos de temor, llenos de miedo. A la semana, y faltaba uno. De hecho, faltaban dos. ¿Cuál era el otro que faltaba? Judas. ¿Por qué faltaba Judas? ¿Cuál Judas? ¿Cuántos Judas habían entre los apóstoles? Dos. San Judas Tadeo y Judas Iscariote. Bien, así que el que faltaba era Judas Iscariote, que se quitó la vida en el proceso mismo de la pasión de Jesús, de desesperación se quitó la vida. Eso es otro tema. Así que tenemos entonces a los 11 apóstoles restantes. El primer día de la semana nos dice el Evangelio de San Juan que no estaba Tomás. Jesús se le presenta a los otros 10 y nos dice 8 días después, quiere decir que es el domingo que le sigue. Entonces esto es importante para los cristianos. El Evangelio de San Juan ya nos muestra por qué los cristianos desde el principio se reunían en domingo. Distinto al judaísmo, que el día sagrado para el judaísmo es el sábado. ¿Por qué cambió eso para los cristianos? Las apariciones de Cristo resucitado en el Evangelio de San Juan fueron domingo. Es el día de la resurrección, es el día de la vida. Y nosotros nos seguimos, le seguimos dedicando al Señor uno de siete días. Así que eso no ha cambiado. Nuestra semana es igual. Son siete días. Y hay uno de esos días que es el día del Señor. El día del descanso que implica para nosotros dedicar ese día a las cosas de Dios, que también son las cosas de la familia, las cosas del compartir, las cosas de la comunidad. Un domingo, otro domingo, primer día de la semana, ocho días después, ahora está Tomás en medio de ellos. Yo siempre me he quedado con la curiosidad de que por qué Tomás no estaba el primer domingo. ¿Dónde estaría metido Tomás? Y la verdad es que si ellos estaban asustados, yo me imagino que alguien tenía que hacer los mandados. Alguien tenía que salir. Así que cuando se acabó el pan, alguien tenía que ir a la panadería y seguramente se echaron suertes a ver quién salía. No sé, esto soy yo inventando, no me hagan mucho caso en esto, pero por alguna razón Tomás no estaba allí. Se pudrió del aburrimiento, estaban todos allí con cara de deprimidos y dijo, yo tengo que salir de aquí, salió a coger aire. Pero por alguna razón no estaba allí, pero estaban los demás. Y por no estar, pues entonces se ganó un título a través de la historia. Se los recuerdo a ustedes todos los años, tampoco tengo problema de recordarle estas cosas todos los años porque yo sé que como quiera se les olvida, así que hay que recordárselos. La iglesia nos pone estas cosas todos los años para que recordemos lo que fácilmente olvidamos. Y nosotros, entre otras cosas, recordamos fácilmente las fallas cometidas. Qué difícil es que recordemos las acciones de virtud. Porque si yo les pregunto a ustedes, dígame algo rápido, quiero que me contesten rápido. Dígame algo de lo que usted se acuerda del apóstol San Pedro.
Negó tres veces.
Rápido. ¿Qué negó a Jesús? Ya está. Si yo le pregunto rápido, dígame algo que usted sabe de San Pedro. Negó al Señor.
A la piedra angular.
¿Sabe algo más? Hay otras cosas más. Que se hundió cuando sí, esa es otra cosa que pasó en el Evangelio. Pero también es lo malo, es que se hundió. Que por no creer se hundió. Bien. No, nadie se acuerda que él fue el primero que le dijo al Señor, tú eres el Mesías. Nadie se acuerda que en el mismo Evangelio de San Juan es Pedro el que le va a decir al Señor tres veces, tú sabes que te amo. Tú le preguntas, dime algo, y nadie te dice, San Pedro, el que cuando fue a morir, pidió que lo crucificaran al revés porque no era digno de morir como el maestro. Nadie te va a contar eso. Todo el mundo te va a decir, Pedro, ¿qué hizo? Negó al Señor tres veces. Y si preguntamos algo de Tomás. ¿Qué pasó con Tomás? Y el punto es el siguiente, Tomás en el Evangelio de hoy dice una frase que incluso ustedes dicen cada vez que vienen a misa, porque en el momento de la consagración, cuando se eleva el cuerpo del Señor o la sangre del Señor, el cáliz y el pan, la patena, nosotros decimos Señor mío y Dios mío. Y usted lo dice para sus adentros porque le enseñaron a decir eso. Y usted lo dice porque sabe, bueno, ahí está Jesucristo presente, pues eso se sacó del Evangelio de San Juan y esa fue la profesión de fe que hizo Tomás después de ver al Señor. ¿Y Tomás era el único incrédulo entre los apóstoles? No, todos eran igual, porque Jesús dos veces, en el Evangelio de San Juan, y lo puedo buscar, dos veces le tuvo que decir a los apóstoles, la paz con ustedes. Estaban asustados dentro. Él entra, saluda, la paz con ustedes. Y se quedaron bobos. ¿Por qué? Porque no lo esperaban, porque tampoco creían. ¿Por qué tenían miedo? ¿Por qué las puertas estaban cerradas? Y ellos le encontraron y Jesús le mostró las manos y el costado. Así que Tomás no hizo otra cosa que pedir para sí la misma experiencia que habían tenido los otros. Ahora, ¿qué nos quiere enseñar el apóstol a nosotros? Porque el evangelio, y cuando digo el apóstol es el apóstol Juan, el evangelista, ¿qué nos quiere enseñar? Porque a fin de cuentas, Juan no está escribiendo esto simplemente para que conozcamos la credulidad o incredulidad de los apóstoles. Juan está escribiendo esto no solamente para que nosotros reconozcamos que Cristo está vivo y resucitado, que ellos son testigos, que ellos son enviados, que ellos recibieron el don del Espíritu. De esto hablamos el Jueves Santo cuando hablamos acerca de la vocación episcopal, de lo que significa el obispo como sucesor de los apóstoles. Ha recibido un don particular del Espíritu, enviado, testigo. Juan, además de decirnos todo eso, nos dice una cosa: dichosos los que crean sin haber visto. Dichosos los que creamos que Cristo está vivo y le vemos presente en nuestra vida sin tener esa misma experiencia de los apóstoles. Nosotros también nos encontramos con el cuerpo llagado de Jesús, pero de otra manera. Le vemos presente y vivo en nuestra comunidad. Sus llagas las vemos en la gente que sufre en nuestra comunidad, en nuestros pobres, en nuestros enfermos, en la gente que está sola, en la gente que padece, la gente que necesita. Ahí nosotros vemos el cuerpo llagado de Jesús, vivo y llagado. Y también vemos las acciones del Espíritu y de la gracia, y las vemos fuertemente viviendo nuestra fe en la comunidad. Y claro está, usted no solamente vive la fe cuando estamos reunidos en comunidad, usted vive la fe en todos los momentos de su vida. Y así usted puede ir viendo las acciones de Dios en su vida. Y yo voy a aprovechar, hoy no me voy a alargar, porque simplemente quiero contarles algo de hoy. Simple, sencillo, bien, qué sé yo, esas cosas llanas que pasan en la vida de uno, pero uno a fin de cuentas dice, la verdad es que Dios es bueno siempre y en su providencia obra tremendamente. Uno de nuestros diáconos, Manuel, pues se iba a someter esta semana pasada una operación. De hecho, se sometió a una operación esta semana pasada. Nos estuvimos poniendo de acuerdo. Yo sabía de la operación y él me estaba hablando. Nos pusimos de acuerdo. Yo le dije, mira, el domingo, después de la misa, recuérdamelo para ungirte antes que te vaya, para que vayas ungido ya con el sacramento de la unción al hospital. Pues, ¿qué pasó? Pues que en el lío del domingo de resurrección, ups, no hubo la oportunidad. Así que ya el lunes él está en el proceso, se va para la operación y todas estas cosas. Y nosotros en nuestra comunidad, yo personalmente, pues encomendándolo en mi oración, me quedé con la piquiñita esa de que chavienda, no lo pude ungir. Pero sabemos también que Dios es bueno y en su misericordia Él con su gracia actúa. Y durante la semana, pues, la familia me ha tenido al tanto de cómo ha ido el proceso de recuperación postoperatorio. Ya está en cuarto. Y el proceso de recuperación va muy bien. Y entonces yo estaba pendiente, hoy pude irlo a visitar y se los estoy contando porque él me dijo, dígale a la comunidad que estoy bien. Pues estoy aprovechando para decirles a ustedes que está bien. Y entonces cuando estoy hablando con él, me dice, padre, si supiera que cuando llegué aquí al hospital, ya en el preoperatorio preparativo, se encontró con uno de los sacerdotes que es capellán del hospital, porque de los que está cerca, me dice, yo llegué aquí y estaba el padre fulano de tal, y yo, ah, mira qué bueno, y aprovechó y me ungió. Y yo tengo que decir que es preciso, o sea, el Señor es preciso. Y tuvo Manuel la delicadeza de decirme, y es que cuando estábamos en las misas del domingo, yo lo vi usted corriendo para arriba y para abajo, y yo no lo quería detener, yo sabía que había mucho trabajo y no lo quería detener en lo que estaba haciendo, así que por eso es que no se lo recordé. Y luego yo venía ahora en el camino, porque eso fue hace un ratito, pensando, la verdad es que Dios es bueno, es preciso. Es cuando tú eres generoso, y Manuel lo fue conmigo, para no interrumpir mi patrón de trabajo, no me pidió algo que de hecho yo tenía que hacer. Y fue un acto de generosidad de él, de Manuel, del diácono. Y la generosidad, Dios siempre responde al corazón generoso. Así que la gracia del sacramento de la unción la pudo recibir Manuel antes de su operación. Y en esos momentos uno dice, pues, ¿por qué pasan esas cosas? Porque Cristo ha resucitado. Es porque Cristo está vivo y nos da exactamente lo que necesitamos. No siempre nos da lo que pedimos, porque nosotros no siempre pedimos lo que realmente necesitamos. Pero el Señor, que sabe lo que necesitamos, llega a nuestra vida, toca el corazón y da de su gracia exactamente la que necesitamos cuando la necesitamos. Y ese fue el testimonio de Manuel de hace un ratito y de su proceso de recuperación, que esperemos que ya dentro de unas semanitas pues pueda estar con nosotros sirviendo al Señor. Seguiremos viendo durante estas próximas semanas estos textos de los Hechos de los Apóstoles, entre otras cosas porque vemos ya el nacimiento de la iglesia. La iglesia nace de la resurrección del Señor, porque a fin de cuentas es el Hijo de Dios, muerto y resucitado, que envía el Espíritu y hace que nazca la iglesia. Así que durante la Pascua, entre otras cosas, escucharemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, veremos a los apóstoles realizando su misión. Y hoy hemos escuchado, entre otras cosas, la carta del apóstol San Juan, que nos habla de cómo vencemos. Vencemos porque creemos en el que venció la muerte, creemos en su resurrección. Vencemos por nuestra fe en Jesucristo. Y nos pide el apóstol Juan, pues si crees en ese Padre que ame, que ha amado a su Hijo y que nos ha hecho hijos por la resurrección del Hijo, ama también a aquellos a los que el Padre ama, nos está pidiendo el apóstol Juan. Ahí tenemos enseñanzas de la resurrección. No son las únicas. El Evangelio de San Juan hoy terminaba diciendo que las obras de Jesús no se podrían recoger todas en un libro. Así es todo lo que podemos aprender de su resurrección. No es para aprenderlo todo en una homilía. Pero ciertamente podemos nosotros hoy proclamar que Cristo está vivo, vivir con alegría porque el que está vivo está con nosotros y compartirlo con los demás en el amor, en la caridad, en la fraternidad, en la solidaridad, particularmente con aquellos que sufren. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos, www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.